Ya vamos a estar con el panorama internacional, pero ahora, ¿qué les parece si nos detenemos en una jornada como esta, la que estamos conmemorando, 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente? Para conmemorarlo este año, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo tiene como lema Piensa, Aliméntate, Ahorra. Una campaña para reducir los desechos y las pérdidas de los alimentos. Según la FAO, cada año se desperdician, no sé, un número que ni puede retener uno, 1,3 billones de toneladas de comida. Esta cifra equivale a la producción alimentaria de toda el África subsahariana. La FAO estima que un tercio de la producción alimentaria se pierde o es desechada, y esto es altamente perjudicial para las fuentes naturales de recursos y genera consecuencias negativas en el medio que nos rodea, dice el comunicado difundido oficialmente por Naciones Unidas. Tú querías empezar con el tema, Susana, ¿por qué?
Sí, porque reconozco que cuando tengo que hablar o dar alguna clase donde hablo de las nuevas amenazas para la paz mundial y demás, siempre uno ve que otros analistas más expertos que uno mismo hablan del medio ambiente y de esas amenazas y agresiones que sufre constantemente el medio ambiente. Y ahí reconozco que todos tenemos un gran debe, pero yo me siento también muy en ese debe. Es decir, me parece que falta muchísima reeducación. Por más campañas de sensibilización que se hagan, creo que no tenemos muy claro hasta qué punto una pequeña acción que cometemos, por ejemplo, hoy escuchaba en alguna otra radio también antes de venir, dónde tirar las pilas, dónde descartarlas. Es decir, hace falta mucha más conciencia colectiva de cómo nuestro día a día impacta en el medio ambiente y cómo esto también degenera ese medio ambiente, degrada las aguas, degrada el ecosistema y, bueno, que finalmente también nos repercute a través de alergias, a través de una infinidad de problemas que luego padecemos en las ciudades donde todos vivimos, ¿no? Y entonces me parece que un solo día no alcanza. Pero es importante, igual que hablábamos en el otro bloque, de que existan observatorios, estadísticas, pero además de eso, campañas de reeducación, que creo que es la única manera de que podamos ir transitando hacia lo que algunos otros países ya han logrado con bastante éxito. Estoy pensando en Escandinavia, en algunos países, sobre todo el norte de Europa, el Mediterráneo, y ahí España, Francia, Italia, no somos exactamente ejemplo de protección al medio ambiente. Pero no es solo reciclar, no es solo reutilizar. Para mí también la otra palabra clave es reeducar.
Yo creo que básicamente acá está planteado un tema, el foco que pone el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en este año coloca un tema que es el tema de la distribución también. Hay que tener en cuenta que el tema de la distribución alimentaria y de la seguridad alimentaria es un problema grave. En el mundo mueren por día de hambre 200.000 niños. Es una cifra muy fuerte, es una cifra que está marcando cómo, junto con ese 1.3 billones de toneladas de alimentos que se desperdician, hay una parte importante de la población que no accede a los alimentos. Esto es muy obvio, podría parecer de parte mía la utilización de un elemento para colocar una cuestión que, pero parte de la abundancia, parte de ese exceso que tiene una parte del mundo, tiene que ver con el tema de la distribución. O sea, en definitiva, el problema no es la producción de alimentos. Es muy importante que la tecnología haya permitido un crecimiento muy importante en el acceso a los alimentos. Pero si ese crecimiento tecnológico no se distribuye en términos con justicia social, en el conjunto se generan desequilibrios que son muy grandes, porque no solo tenemos las pérdidas, el derroche, el desperdicio, el despilfarro, el consumismo, en el sentido más amplio de la palabra, sino que eso va acompañado del fenómeno de la contracara, que es quien paga las consecuencias doblemente, que es tener un mundo que se degrada, un mundo que pierde sostenibilidad, pero además que no accede a los alimentos. Por lo tanto, creo que piensa, aliméntate y ahorra, me parece que es una buena consigna, una buena síntesis para ubicar un tema de medio ambiente no habitualmente ubicado, colocado, que está vinculado en el tema del desarrollo y en el tema de la relación entre medio ambiente y crecimiento y desarrollo.
¿Los demás también tienen inquietudes en este tema o les pasa indiferente un día como el de hoy?
No, a mí el día en sí mismo, por decir un día, el medio ambiente, está todo bien, pero bueno, sirve en todo caso para hablar de estos temas. Lo que sí me parece interesante es separar dos cuestiones. Por un lado, sí me parece muy inteligente esta estrategia del tema del alimento. Muy inteligente porque te muestra unas cifras increíbles. Estaría buenísimo mostrárselas a los nenes de noche que no les gusta la verdura. Bueno, yo tuve un lío así magistral ayer de noche en mi casa por estos temas, así que vengo... Pero en realidad lo que más me preocupa de esto es otra cosa, y es... Mirado desde afuera como ciudadano, la falta de unidad que hay en Uruguay sobre temas ambientales. No digo que se esté haciendo bien o mal, lo que estamos percibiendo es falta de información. Explotan pequeñas cositas. En su momento fue Bosnia, no por un tema ambiental en sí mismo, pero por sus posibles consecuencias. Luego Monte del Plata o la forestación. Últimamente estamos hablando del agua. Entonces todo eso genera una cantidad de ruido que nadie sale a decir: tenemos un plan. Somos Uruguay natural, somos Uruguay ecológico, somos Uruguay no sé qué, y no tenemos un verdadero plan. En ese sentido, y a pesar de que yo a veces le huyo un poco a las propuestas políticas de hagamos tal cosa, no me parece mal esto que dijo Larrañaga. No importa quién lo haya dicho tampoco. Creo que tenemos que tener veedores, fiscales, algo que nos muestre una situación más integral de lo que está pasando con el medio ambiente en Uruguay, y no solamente cuando se genera una crisis, la aratirí, el agua, el no sé qué, porque entonces ahí todo lo vemos con la perspectiva del lío.
Es que en el marco del conflicto el ambiental es inmanejable.
Claro, pero el marco del conflicto lo está permitiendo las propias autoridades o el propio gobierno, que no tiene una política clara, o por lo menos no la difunde, no sé si no la tiene clara, como para que nosotros podamos entender. A ver, yo voy a la web y quiero saber cómo están los niveles de contaminación en el río Piripipito o en la laguna no sé cuánto, estamos hablando de Open Data, tenemos los medios para hacerlo, a GESIC que está trabajando, ¿por qué no lo tenemos a la vista?
Me está aludiendo, Karina, a una propuesta que lanzó esta semana el senador Jorge Larrañaga, que apunta a un plan de defensa ambiental, que tiene varios componentes. Dijo, por ejemplo, Larrañaga, se necesita una nueva institucionalidad, un defensor nacional ambiental como figura independiente del Poder Ejecutivo, que dependa del Legislativo como todas las figuras de Ombudsman. El propio Poder Ejecutivo no se va a auditar. Una nueva institucionalidad que evite lo que pasó con el agua de Ose, donde pasaron semanas para determinar potabilidad y contaminación. Ese Ombudsman debería actuar como verdadero fiscal ambiental, agregó. Ese es uno de los puntos. El complemento inexorable, añadió, es un fuero específico en el Poder Judicial. Recordó que hace un par de años había presentado un proyecto de ley para crear dos juzgados letrados ambientales. En ese sentido señaló que la bancada de Alianza Nacional va a realizar gestiones ante el Poder Judicial a efectos de que se cree ese nuevo fuero. También dijo, deben estimularse los proyectos que, involucrando ecoinnovación, respeten el medio ambiente, como recomienda la Unión Europea. Señaló también la necesidad de proteger la infraestructura verde y la denominada ecofiscalidad mediante promociones tributarias para aquellos emprendimientos auténticamente amigables con el entorno ambiental. A eso aludía recién Karina con su comentario, ¿no?
Tiene mucho sentido común todo lo que plantea Larrañaga, y además son temas que evidentemente se vienen en la agenda. Es decir, plantear todo esto hace 20 años en Uruguay capaz que era demasiado futurista, si bien es cierto que fue en la década del 90, justamente en 1990, que se generó el Ministerio de Medio Ambiente. Y en ese sentido parece que institucionalmente, con todas estas cosas que estamos comentando, se hace muy importante defender, potenciar, darle independencia y seguridad institucional a la Dirección Nacional de Medio Ambiente, que tiene un papel muy importante para cumplir, que precisa seguramente más fondos de los que tiene, y que no necesariamente ha tenido en todos estos tiempos la tranquilidad de trabajo que precisa un tema muy complicado, que además se enfrenta a intereses económicos importantes, ¿no? Entonces, tanto en el tema de cómo se maneja el agua, como en el tema de cómo se maneja internacionalmente el asunto del ahorro y del gasto y tal, que es verdad que hay un problema de distribución, me parece que en lo que refiere a nosotros, institucionalmente hablando, tenemos pendiente como país darnos cuenta que este es un tema que merece cambios, y que merece cambios en un sentido de fortalecimiento institucional, técnico por un lado, pero que también tenga nexos vinculantes con la democracia, es decir, con la representación de los ciudadanos, que hay que sentarse a pensar y hay que fomentarlo. Lejos de haber hecho eso en estos años, se ha puesto en tela de juicio muchas veces el trabajo de la DINAMA, ¿no?
Yo diría fomentarlo y acompañar esas políticas públicas con esa parte de educativa. Antes hablabais de patrones culturales. Esto también es medio ambiente, Montevideo, pero en general podemos decir en Uruguay, uno advierte que no hay cuidado de las calles, de los bienes públicos, o sea, hay mucha suciedad, hay una desidia y hay una negligencia en el cuidado de todo lo que es público que llama realmente poderosamente la atención porque no se condice con el nivel educativo de los uruguayos. Y eso ya hace años, yo lamento tener que decirlo porque no soy ejemplo yo personalmente de nada, pero sí que lamento mucho porque no es lo que uno espera ver en un país que, por más que digamos la educación ha caído y demás, sigue teniendo al menos varios y un sector muy cultivado. Y no entiendo por qué ese gusto por los lugares públicos sucios y tirar la mugre en cualquier lado, desde la bolsita del supermercado, la cajetilla del cigarrillo, la colilla del cigarrillo, hasta, por ejemplo, la yerba mate, ¿verdad?, en la playa. Porque, como es yerba mate, no ensucia. Realmente esto exige un cambio de cultura y por más fiscalización que haya, si también no hay educación o reeducación, como lo llamo yo, del ciudadano, va a ser muy difícil que solo con fiscalizar podamos conseguir cambios sostenibles en el tiempo.
Volvemos a la tertulia enseguida.